Vamos a saludar ya a Antonio Basagoiti, presidente del Partido Popular del País Vasco. Señor Basagoiti, egunón.
Egunón.
¿Es usted de Margaret Thatcher?
Pues no especialmente, pero reconozco su figura de líder, reconozco su figura de haber puesto a Reino Unido en la vanguardia de las políticas económicas y el desarrollo económico en su época, y reconozco que hizo muchas cosas bien, pero nunca me he sentido especialmente de ella, entre otras cosas porque tampoco tenía edad para valorar correctamente su actuación política al frente del Reino Unido y
o
de
sea,
la Gran Bretaña.
No es una figura que le seduzca especialmente, entonces.
Bueno, no tiene por qué, pero reconozco muchas cosas buenas.
Hoy se reúne su partido con el consejero de Hacienda y Finanzas, Ricardo Gachagachevarría. ¿Va a haber apoyo del Partido Popular a los presupuestos?
En este minuto no se lo puedo confirmar porque no conocemos cuál es la verdadera disposición del Partido Nacionalista Vasco a una negociación en la que entremos a asuntos tan importantes como la reducción de gastos superfluos, que aún los hay después de muchos años de administración vasca, para garantizar las ayudas sociales y para promover la creación de empleo. Y también nos gustaría saber qué perspectivas tiene el PNV de aportar a la estabilidad a largo plazo de otras instituciones que necesitarán presupuestos en próximos años, como son la Diputación de Álava o el Ayuntamiento de Vitoria. Pero sí le digo que somos un partido responsable y creemos bueno que haya unas cuentas para el 2013. Y el Partido Popular está dispuesto a negociar, está dispuesto a hablar y está dispuesto a hacer un esfuerzo. Y también creo que debería actuar de esa manera otros partidos como el Partido Socialista. Para mí, a día de hoy no se atisba la aprobación del presupuesto por dos motivos. Primero, porque el Partido Socialista de Euskadi no está en una posición responsable, está en la que quiere estar, pero no es especialmente responsable con el país. Y en segundo lugar, también ha hecho en falta cierto liderazgo del Lehendakari Urkullu para ser capaz de buscar esos acuerdos, esos consensos. No está haciendo más que mandar mensajes intermitentes a los demás partidos de que sean responsables, pero él es el que tiene que buscar esa sintonía, él es el que tiene que sentar a López, él es el que tiene que sentar a Basagoiti, él es el que tiene que conseguir que haya esa tranquilidad para sus cuentas.
Usted habla siempre de un tridente que sería PNV, PSE y Partido Popular. ¿No contempla la opción del Partido Popular y UPyD para llegar a los 38?
Es que UPyD dice cosas tan raras en tantos aspectos y tiene una política tan populista y demagógica que no tiene mucho sentido. Yo estoy hablando de las tres principales formaciones del país que tienen una vocación central. Lógicamente no meto a Bildu, no por los motivos que podamos pensar que también, sino porque no está defendiendo cosas razonables en ninguno de sus planteamientos económicos ni de infraestructuras del país. Pero nunca he pensado que deberíamos votar que sí al presupuesto de Urkullu, que no ha contado con el apoyo de nadie ni ha buscado el consenso de nadie para elaborarlos. Yo creo que podríamos intentar, o se debería intentar, la abstención del Partido Socialista de Euskadi, la abstención del Partido Popular, para que haya unas cuentas el próximo año. Y yo le pregunto desde aquí a López, ¿qué es más importante, que metemos el dedo en el ojo al PNV o que Euskadi tenga estabilidad? Y le pregunto desde aquí a Urkullu, ¿qué es más importante, que usted aparezca como lehendakari en las fotos o que se remangue y se ponga a buscar un acuerdo que suponga que tengamos cuentas el próximo año? Yo no tengo ninguna duda que a todas las preguntas que me hago tenemos que tener una respuesta en la que salga ganando el país, y el país sale ganando más con la que está cayendo si conseguimos que haya unas cuentas. Yo ya no puedo hacer más por la responsabilidad ni por arrimar el hombro, ahora lo tiene que hacer el lehendakari Urkullu por liderar y el Partido Socialista por estar a la altura, cosa que hasta el momento no se ha visto.
En cuanto a una posible prórroga presupuestaria, escuchamos mensajes contradictorios. Hay quien lo califica casi casi de drama y otros opinan que simplemente sería un motivo de gestión distinta. ¿Una prórroga a qué conduciría?
Por una parte tiene un claro resultado de un fracaso político, es decir, de un gobierno que ha llegado hace unos meses, después de estar 4 años exigiendo que el gobierno era suyo y que era prácticamente ilegítimo el gobierno de Patxi López apoyado por el Partido Popular, llegan y no son capaces de aprobar una sola ley y no son capaces de aprobar unos presupuestos. Desde el punto de vista operativo, pues puede haber disfunciones, por supuesto, y puede ser más complicado mantener algunas partidas de inversión y puede ser más complicado mantener algunas partidas de gasto corriente. ¿Es el acabose una prórroga? No es el acabose, pero no es lo ideal, ni mucho menos en una situación como la que tenemos, en la que hace falta reactivar la economía, garantizar las prestaciones sociales y, sobre todo, reducir gastos en aquellas partidas que son superfluas. No es la situación ideal en este momento, pero es lo que hay. Por eso yo creo que es mucho más importante que, en vez de dar marear la perdiz, seamos capaces de llegar a un acuerdo a tres que suponga que PSOE y nosotros nos abstengamos. A mí me gustaría eso. Creo que eso es lo que se debería trabajar. Y yo voy a seguir intentando que esa sea la fórmula, aunque no sea quizás la ideal a mis intereses electorales, que igual me venía mejor dar una patada a Urkullu, pero yo no quiero pensar en este momento en Urkullu. Quiero pensar en Euskadi, en los vascos y en la necesidad de salir de la crisis.
¿Se puede hacer una gestión de la prórroga semejante a la que se ha dado en la Diputación de Álava?
Lo que pasa es que ahí ha habido posteriormente acuerdos para hacer algunos tipos de transferencias que han supuesto algo más de agilidad. Uh-huh. Claro, si la situación de bloqueo de la pinza Bildu-PSOE va a ser la misma, no sé si eso se va a poder producir durante el año en curso. Aún así, le repito, lo ideal es que haya cuentas, aunque no sean las del PP, aunque no sean las nuestras, y hay unas cuentas en las que, por la negociación y por garantizar también la estabilidad de territorios como las cuentas de Álava el próximo año, podamos tener estabilidad en el país. Yo estoy dispuesto, soy yo de verdad, aunque a algunos les sienta mal cuando hablo claro, estoy dispuesto a arrimar el hombro, estoy dispuesto a echar una mano para que haya presupuestos, y me gustaría, y lo que pido, es que también haya una mano y haya un arrime del hombro del PNV en Álava para que haya presupuestos el próximo año.
Ha dicho usted la pinza PSE Bildu.
Bueno, hasta ahora hemos visto cómo la Diputación Foral de Guipúzcoa han acordado temas de fondo, como temas fiscales, y también aquí, en el Parlamento Vasco, en Gasteiz, han estado acordando y han estado encontrándose en todo aquello que podían fastidiar al gobierno de Urkullu, que me parece muy legítimo y que me parece que en política eso pasa mucho. Pero estamos en un momento de tanta importancia en el que hay una crisis tan brutal con la afección a los ciudadanos, a los autónomos, a los jubilados, a los jóvenes, que yo creo que no es momento de sacar el cuchillo político y es momento de sacar la mano para tendérsela al rival y poder sacar adelante el país.
Bueno, ustedes han llegado a acuerdos con el PNV en otras instancias, ¿no?
Sí, hemos llegado a acuerdos y yo creo que sería bueno llegar a más acuerdos, ya no pensando en el interés partidario, pensando en el país.
Uh-huh. Hoy presenta el Lehendakari, por cierto, el programa de gobierno. ¿Tiene usted algún detalle al respecto y, en todo caso, hacia dónde le gustaría que estuviera orientado?
Yo creo que tiene que orientarse en un momento como el actual a la reactivación económica. No tiene ningún otro lugar en el que en este momento un máximo mandatario deba tener su prioridad. Es verdad que para que se pueda esa reactivación económica hace falta parámetros generales, que la economía española empiece a funcionar como lo va a hacer el próximo año. Hace falta también que haya más crédito que venga de las entidades financieras, pero es verdad que cualquier planteamiento en este momento de una institución como el gobierno vasco tiene que tener un solo objetivo, y el solo objetivo es la creación de empleo, y ahí se puede ayudar con políticas sensatas y estables en cuanto a lo político y con políticas dinamizadoras hacia el emprendizaje, los autónomos, los empresarios y todos aquellos que crean empleo. Yo haría ahora unas políticas que ayudaran a salir de la crisis poco a poco y que garantizaran los servicios sociales para ayudar a las personas que se han quedado desenganchadas de esa creación de empleo, aunque sea de manera temporal.
Uh-huh. Hay tres áreas en ese programa de gobierno. Una se llama personas, otra paz y otra autogobierno.
Bueno, pues ese es el rollo de siempre del PNV desde que ha llegado al gobierno. Bien sea una reunión del Lehendakari con los partidos políticos, bien sea una reunión del Lehendakari con los líderes de las formaciones, bien sea una reunión del PNV para constituir gobierno, bien sea una reunión del PNV para hacer presupuestos, siempre sacan sus tres historias: el tema de la economía, el tema de la paz y el tema del autogobierno. Bueno, estamos en el momento de la economía. Estamos en el momento de salir de la crisis, estamos en el momento de apoyar al autónomo, estamos en el momento de garantizar una sanidad de calidad, estamos en el momento de apoyarnos en la educación para tener los mejores jóvenes preparados y que puedan trabajar pasado mañana. Lo demás, yo creo que son enredar las cosas. En lo que llaman ellos paz, que es el final del terrorismo, lo que hay que hacer es no meter la pata y actuar con la determinación que nos ha llevado a que ETA tenga que dejar de atentar, y lo que es el autogobierno, como empiecen encima en esta situación a copiar una línea política parecida a la de Cataluña, a traer a Euskadi inestabilidad e incertidumbre, a abrir el melón de las peleas de sus reclamaciones nacionalistas o independentistas, pues ya lo que nos faltaba para quedarnos en el pozo. Lo más importante ahora es que el eje fundamental sea la economía.
¿Va a estar el Partido Popular del País Vasco en la ponencia de paz y convivencia? ¿Se va a constituir esta semana, por fin?
Bueno, eso quieren constituirla. Lo que pasa es que hay aquí una urgencia y una precipitación por parte de Bildu y por parte también, en cierta medida, del PNV y del PSOE, que es sospechosa. Es sospechoso que tengan tantas prisas para convocar esta ponencia. Y lo único que habría que tener prisa en un momento como el actual es en que Bildu se condene los atentados, en que quien manda en esa coalición, Sortu o Batasuna, se arrepienta de lo que ha hecho, que manifieste públicamente su arrepentimiento, su rechazo y su condena para que nadie interprete en Euskadi que lo que hizo ETA estuvo bien ni estuvo justificado. Eso es lo que hay que hacer. Y que tantas urgencias tengan, que tanta presión quieran meter en el PP, que tantos focos quieran ponerse en nosotros, demuestra que algo raro tiene esa ponencia. Sería mucho más razonable, mucho más tranquilo y mucho más coherente para conseguir sus fines que las exigencias se pongan hacia Bildu para que cuando se siente hablar de paz, de convivencia o de libertad hayan hecho el mínimo ejercicio que hace cualquiera, que es el de rechazar, el de condenar y el de arrepentirse de los crímenes de ETA.
No le veo muy convencido de querer estar el jueves desde el principio en la ponencia.
Bueno, nosotros somos un partido que nos gusta y que estamos en las instituciones para defender nuestra postura. Y si hace falta cantar las 40, las cantamos, como hemos hecho en el último pleno que convocaron sobre este asunto, en el que les leímos a la cara el nombre y los apellidos de todas las víctimas del terrorismo. Pero para estar con condiciones hace falta, y para que eso sirva para algo, hace falta que quien se siente en esa mesa esté en una posición razonable. Y yo tengo que denunciar aquí que incluso en las últimas semanas se han quitado la careta. Es que en las últimas semanas no está habiendo ni un ápice de diferencia entre el discurso de los que en teoría se dice que habían evolucionado, que están en Bildu, con la propia banda. Discurso idéntico en Thierry, discurso idéntico frente a la justificación de los atentados vía conflicto político o vía que el diálogo los podía haber solucionado. Discurso idéntico en cuanto a las estrategias de tortura de los estados. Discurso idéntico en cuanto al ataque a las propuestas o al planteamiento de desarme de esa banda terrorista. Me parece que está habiendo ahí una posición absolutamente inmovilista, una posición que demuestra que ese mundo no ha dado los mínimos pasos democráticos, por mucho que sean legales, y si queremos realmente que una comisión parlamentaria funcione, quien está allí debería cumplir un ético, un suelo, unos cimientos que cumple cualquiera. A mí no se me ocurriría convocar ni asistir a una reunión sobre la violencia machista con unos que la justifican por un supuesto conflicto. Hay que partir de una base razonable y por eso menos urgencias, menos precipitación y poner más el acento en que Bildu debe cuestionar todo lo que ha hecho la banda y lo que ha justificado yo durante tantos años.
Uh-huh. ¿Preferirían, por lo tanto, que se dé un margen de tiempo mayor?
Lo que haría falta es, sí, menos prisa, uh-huh, más margen y, sobre todo, más exigencia sobre Bildu. Y sobre habría que poner mucho más encima de la mesa la necesidad de que se acabe con la justificación del atentado por un supuesto conflicto o por cualquier cosa.
Uh-huh. Dos cosas más ya para cerrar este capítulo. Fíjese que Laura Mintegui decía este pasado fin de semana que ya cree que es posible que se alcancen acuerdos entre todos, también entre Euskal Herria, Bildu y el Partido Popular.
Bueno, porque ella va de queda bien, ella va de, pues vamos a poner una cara amable y una voz suave, pero cuando se le escucha de verdad, te justifica el atentado de Fernando Buesa, le parece que es consecuencia de un conflicto, que ha asesinado a mi compañero Miguel Ángel Blanco, o no es capaz de cuestionar que se haya pegado una tiro en la nuca a un ertzaina o un guardia civil. Entonces, vamos al fondo de la cuestión. Por mucho que ponga voz suave y que intente quedar bien, lo que tienen que hacer es una cosa clarísima, que es mostrar a la sociedad vasca que lo de ETA no tuvo ninguna justificación. Porque, claro, si consentimos y los demás miramos para otro lado por la paz de María, si miramos para otro lado en el asunto del cuestionamiento de ETA, ¿quién nos dice que dentro de 10 años no van a salir otros diciendo si lo de ETA no estuvo mal, si sirvió para el proyecto de Bildu o de Sortu, ¿por qué no lo volvemos a repetir para alcanzar más objetivos? Ahí hay que ser claro y flexible. Nadie debería tener una relación normal con Bildu en ningún órgano ni organismo mientras no sean capaces de hacer un mínimo democrático. Y eso es lo que más nos va a ayudar a cerrar bien la etapa negra del terror de ETA.
Y para cerrar esa etapa, ¿no estaría bien que el gobierno central tomara algún tipo de medida, por ejemplo, en las cárceles con aquellos presos que se quieren reinsertar, o que pasara a mejor vida la doctrina Parot? En fin, algunas recomendaciones que señor Basagoiti hace una parte muy importante de esta sociedad.
Bueno, yo creo que yo no mezclaría, ¿no? La doctrina Parot, yo creo que es una cosa de absoluta lógica que todo el mundo entiende. No puede haber tarifa plana por el asesinato. Bien seas de ETA, bien seas de la mafia o bien seas un asesino en serie, no puede ser lo mismo asesinar a una persona que asesinar a 10. No te puede costar igual en la cárcel que mates a un niño a que mates a 24 niños. Eso no puede ser. En cuanto a la política penitenciaria, hay posibilidad de la reinserción. Existe la posibilidad de un camino en el que el condenado pueda ir saliendo del lugar en el que él mismo se metió. Y ese camino pasa por una cuestión clave, que es que no está haciendo ETA, no está haciendo Batasuna y no le están dejando hacer, que es el arrepentimiento. En la medida en la que haya arrepentimientos, en la medida en la que haya separación y en la medida en la que haya diferencia con lo que han hecho y han defendido, tienen un camino, y lo tienen todos los presos y lo tienen todos los delincuentes condenados en España. Lo que no se cuenta es que estos quieren salir de la cárcel sin haber hecho la menor autocrítica y encima quedando de buenos. Es que, ¿qué quieren ahora? ¿Salir de la cárcel después de haber matado y que les aplaudamos por lo que han hecho? Es que ese no es el camino. Entonces, el gobierno de España tiene, por supuesto, mecanismos encaminados a la reinserción, pero tiene que partir de una primera motivación del preso, de una primera motivación del encarcelado, que es la del arrepentimiento, la de mostrar un rechazo a lo que ha hecho. Y si no lo hace, no podemos consentir, ni yo, ni ningún partido, y yo creo que tampoco ningún ciudadano, que la gente esté en la cárcel, salga a la calle aplaudiendo sus propios crímenes.
Pero eso lo han hecho los de la llamada Vía Nanclares y tampoco.
Sí, sí, eso no es así. Yo creo que son lecturas torticeras. El gobierno de España favorece y el gobierno de España aplaude las vías de reinserción individual que pasan por el arrepentimiento, sin ninguna duda. Aunque haya habido algún caso puntual en el que lo que se planteaba para ese preso era reducción de condena tan importante que no era justa en cuanto a los delitos cometidos. Pero ese es un camino en el que se llame así o se llame de otra manera, que yo creo que el nombre está demasiado manido, la reinserción individual la tiene derecho a ella un preso de ETA, tiene derecho a ella un no preso de ETA y tiene derecho a ella cualquier persona encarcelada. Y ese es el camino, sin ninguna duda.
¿Qué esperan ustedes de la Ertzaintza en esto de los llamados scratches?
Bueno, yo creo que ha estado bien el planteamiento de ayer en Donosti de impedir el acoso, la coacción y la intimidación al diputado del Partido Popular, Azpiroz. Y lo pudo hacer por una directriz clara de la Policía Autónoma y lo pudo hacer porque fue comunicada. Yo creo que ese es el camino que va a seguir la Policía Nacional también. En el momento en el que sea comunicada alguna concentración, no dejarla frente a los domicilios por esa coacción e intimidación. No se ha producido hasta ahora ese paso en la Policía Nacional porque no han sido comunicadas ninguna de las que tenían planteadas, por ejemplo, en Madrid, con la vicepresidenta, pero ese es el camino. Y yo quiero dejar claro aquí, los micrófonos de Radio Euskadi, que yo no he dicho nunca que esta gente sea toda ETA, ni que sean terroristas los de los desahucios. Lo que digo es que las formas les pierden y las formas han sido parecidas a las que hacía Batasuna en las puertas de las casas nuestras con otro tipo de políticas, y lo que digo es que ese mundo y esos colectivos están siendo contaminados por la llamada izquierda abertzale en el País Vasco. Y eso es verdad y eso lo puedo demostrar. No solo digo que Tasi Orquicia o Perico Solabarría sujetan pancartas de stop desahucios que demuestran que ese movimiento está contaminado por Batasuna, sino que hoy aquí con usted denuncio que el Gara del 17 de octubre decía que stop desahucios de Vizcaya pedía el voto para EH Bildu y las autonómicas. Tengo en la mano el recorte del Gara de aquella fecha de octubre en la que stop desahucios Vizcaya pedía el voto para Bildu. Mire, no hay asociación ni colectivo social que se precie en ningún lugar que pida el voto para un partido político o para una coalición. Y por eso me gustaría que respondan públicamente los stop desahucios Vizcaya por qué pidieron el voto para Bildu. Y me gustaría que el resto de colectivos del resto de España, stop desahucios o la PA, digan qué les parece que stop desahucios Vizcaya pida el voto para Bildu. Por cierto, para esa Bildu en la que nunca han condenado cuando se ha desahuciado la vida de muchos vascos o cuando se han tenido que desahuciar saliendo de sus casas o sus pueblos por el propio acoso que ellos ejercían. Por eso, creo que hay que tener cuidado en no contaminar más ese movimiento. Son muy legítimos las personas que pelean por que no haya desahucios, cláusulas abusivas y demás. No es nada legítimo ocultar en ese movimiento medidas de intimidación, actuaciones de acoso dirigidas por los de siempre, que son los mismos con otras camisetas.
De todos modos, esta posición de Stop Desahucios Vizcaya deslegitima este tipo de protestas.
Lo que hace es demostrar que no tienen solo una intención de defender una cuestión social necesaria y legítima como los desahucios, que hay un interés político y un interés de acoso y un interés de amedrentar histórico y tradicional del mundo de Batasuna. Eso es lo que demuestra. Yo he sido muchos años concejal, he pateado muchas calles. Todos los colectivos ciudadanos, todas las asociaciones y todas las entidades que he conocido de este ámbito que se precian, que trabajan por lo suyo, jamás se han dejado manejar por ningún partido político. Jamás se han dejado sujetar pancarta por ninguna formación. Jamás han dejado pedir el partido, el voto para nadie. Cuando alguien pide el voto para alguien, cuando esos alguienes encima sujetan pancarta, podemos decirle a los vascos que los que dirigen esos colectivos, no todos los que forman parte de ellos, están al servicio o están en la estrategia de una formación como Bildu.
Señor Basagoiti, ¿está usted hoy en Madrid arreglando su sucesión, quizás?
No, mi sucesión se arreglará entre Vitoria, San Sebastián y Bilbao. Estoy atendiendo a medios de comunicación y atendiendo a pequeños empresarios vascos que tienen intereses en Madrid.
¿Qué tal la vida interna de su partido en Génova?
En Génova, no sé, llevo tiempo sin ir. Iñaki Oyarzabal va más por allí, pero más tranquila de lo que parece tenor de algunos comentarios o lecturas en los medios de comunicación.
¿Ha pasado Rajoy el mal trago de Bárcenas?
No solo ha pasado mal trago de Bárcenas, sino que Rajoy está acostumbrado a muchos malos tragos. Nunca ha tenido fácil su carrera ni su actuación política, ni en el partido, ni de cara a la política, la opinión pública. Y Rajoy, caiga lo que caiga, ya lo puede saber todo el mundo, va a seguir al frente del gobierno de España, va a seguir acometiendo reformas y no va a cejar hasta que no consiga que la economía se recupere, por mucho que llueva alrededor o por mucho que la llueva cerca.
¿Ha hecho lo que tenía que hacer?
Yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer. Es muy fácil opinar, es muy fácil cuestionar, pero él, Rajoy y Cospedal son los que han sacado la escoba para limpiar, quienes han tenido que afrontar una situación que parece que venía de atrás, no venía de su época, y en la que a día de hoy no está al frente de sus responsabilidades ninguna de las personas relacionadas con ningún caso Gürtel ni nada parecido. Es que con Rajoy y con Cospedal no están en ninguna institución ni en ningún cargo hoy en día nadie que esté relacionado con casos de supuesta corrupción. Y eso lo han hecho ellos. Y eso lo han hecho ellos con no pocas dificultades, conociendo cosas del pasado y teniendo que responder a medios de comunicación preguntas que igual ni ellos, respuestas que ellos ni igual tenían.
Señor Basagoiti, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
Es que ricasco.
Un saludo, es que ricasco, agur.